Ay.
Y ya me dio un sentimiento. Te da miedo volver a fracasar. Le agradezco a mis padres haberme dado una vida de pobreza. Pero, ¿y yo?
Sí.
¿Dónde estoy yo? Porque cada vez que le dices un no a otra persona, te dices un sí a ti.
Hoy en Flow me acompaña un referente en la comunicación en México, con más de 2 décadas de trayectoria en radio, televisión y medios digitales. Es conductor, productor, autor de bestsellers y una voz que ha acompañado seguro a cada uno de ustedes. Su estilo es cercano, auténtico y siempre curioso, y eso lo ha convertido en uno de los entrevistadores más queridos y populares de este país. Hoy en Flow nos acompaña nada más y nada menos que Jordi Rosado.
No ha empezado este nuevo episodio de Flow y ya la estamos pasando espectacular con este hombre. Ahorita se los voy a presentar, pero antes quiero decirles, como siempre, bienvenidos a Flow. Gracias por estar en un episodio más. Gracias porque nos han compartido, porque cada vez somos más. Suscríbanse y además compartan estas historias. Creo que son historias de personas que nos han inspirado muchísimo. Gente que de repente no creemos todo lo que ha pasado para estar en donde está. Y que lo vemos como, ay, claro, lo dices tú que lo tienes todo. Pero ¿cómo le hicieron para tenerlo todo, según nosotros también, cuando los vemos desde afuera? Así es que hoy no se lo pierdan, compártanlo. Y antes, Be Free, una vez más, gracias. Gracias por estar con nosotros en Flow. Ya lo saben, yo siempre les digo que lo consuman, porque yo lo utilizo, porque son puros productos naturales hechos a base de granada fermentada y nos ayudan mucho a hacer el cambio desde adentro en nuestra microbiota. Ayuda a la circulación, a la grasa abdominal, a los huesos, que entre más crecemos, señora, señor, no se haga, más lo necesitamos. Así es que los invito a que lo prueben, y gracias porque siempre tienen grandes promociones para nosotros. Y ahora sí, miren, es conductor, escritor, además es actor de doblaje. Tienes un personaje que adoro de muchas de las cosas que has hecho. Y además lo oímos siempre en radio, compartiendo, entrevistando a gente en sus podcasts. La gente lo quiere muchísimo. ¿Cómo llegó a ser ese ser tan querido y tan profesional y tan rockstar en el mundo? Jordi Rosado, señoras y señores.
Pau, qué linda. Oye, por favor, acompáñame a todos lados.
Siempre llevo.
Qué presentación tan más linda. Así la quiero siempre. No, hombre, qué linda. Muchas gracias. Encantado de estar contigo. Que ya lo habíamos platicado, no habíamos coincidido, pero ya feliz de poder estar aquí contigo y encantado de conocer, pues bueno, evidentemente el espacio y de platicar con toda tu gente.
Y además, pues eso, creo que la gente te conoce muy bien desde hace muchos años y te han conocido porque creo que eres una persona muy abierta. O sea, hoy creo que la pose ya no funciona, Jordi, y tú lo hiciste desde el principio. Creo que siempre fuiste súper neta, hablabas de tus cosas, de lo penoso que eras. O sea, siento que eso lo fuiste construyendo poco a poco y que hoy por eso la gente confía tanto en ti. ¿Cómo te sientes con eso? Primero, la confianza de la gente.
Ay, no, bueno, pues la verdad, muchas gracias por todo lo que dices. Me siento muy agradecido con la gente. O sea, sí siento que... pues que no hay manera de estar aquí, o sea, no hay un nosotros sin ellos, ¿me explicó? O sea, no hay manera de hacer un programa, de escribir un libro, de lo que sea, cualquier cosa que hagas, de hacer un programa de radio o una entrevista, sin que haya gente que esté recibiendo el mensaje. Y para que esa gente que recibe el mensaje esté ahí, pues tienes evidentemente que ir haciendo tu trabajo y reinventar las cosas cuando sea necesario. Pero sí estoy muy agradecido con la gente, muy, muy agradecido. Pues muy afortunado también que sí, como bien dices, creo que siempre intenté, y desde otro rollo, creo que intentamos siempre ser como muy reales, ¿no? Muy auténticos. De hecho, me acuerdo mucho de la primera frase que dijeron de otro rollo. Cuando salió otro rollo, el primer anuncio del periódico que salió de nosotros, me acuerdo perfecto que decía otro rollo y decía, por primera vez Televisa apuesta por dos conductores no guapos. Y tenía razón, o sea, era la primera vez que éramos gente normal.
Ay,
¿no? No me acuerdo inclusive si decía feos, pero yo como que lo quise alivianar, pero tenían razón, o sea, era cierto. Entonces, creo que desde otro rollo tuvimos la gran suerte de que éramos muy auténticos, más que muy auténticos, sí, o sea, muy...
muy tú, muy,
sí, muy
naturales.
Como que por mucho tiempo la televisión fue muy acartonada.
Sí.
Y cosa que hoy lo es mucho menos, por supuesto, porque además con las redes sociales, como aquí todo mundo intenta ser quien es, uh-huh. Creo que eso nos ayudó mucho a empezar a ser realmente muy auténticos, ¿no? Y yo he intentado ser siempre así, y bueno, afortunadamente a la gente le gusta, bueno, habrá quien no le guste, obviamente, pero de hecho el otro día me dice la gente, mucho lo que la gente me dice en la calle es como, no manches, estás igualito, y y yo, sí, le digo, porque por ejemplo en mis redes, jamás en la vida, o sea, no sé ni siquiera poner un filtro. O sea, no sé poner un filtro, ¿no? Okay. Y luego me encanta porque mucha gente me dice, ay, no, es que estás igualito hace 15 años. Y yo, no, lo que pasa es que no me has dejado de ver en 15 años, pero en realidad...
Claro, fuiste creciendo conmigo.
Claro, exacto. Tengo canas, tengo tal, tengo mis arrugas, tengo todo. Y es, digo, también, evidentemente, también me echo ganas y de repente me botoxeo y tal, ¿no? Pero a lo que voy es que, claro que he cambiado, pero la gente no me ha dejado de ver. Tú cuando notas un cambio muy fuerte es cuando ves a tu sobrino, lo dejas de ver un año y lo vuelves a ver y ahí te sorprendes.
Claro.
Aquí, pues digamos que el sobrino Jordi se convirtió en el tío y después se convirtió en el abuelo, ¿no?
El tío Jordi. Pero fíjate, esto que acabas de decir es bien importante. No te hemos dejado de ver. ¿Cómo le haces para mantener ese éxito? Porque sí está cañón. O sea, está cañón, ¿no? Pero sí está cañón porque... pasan muchas cosas, hay mucha gente nueva, gente viene pisando los talones, hay mucha gente que sale ahora en las redes sociales, que te puedes hacer famoso con un canal de YouTube, que antes eso no pasaba nunca, era muy difícil entrar. ¿Cómo hacerle para ser exitoso todo el tiempo? Porque yo sé que has tenido fracasos seguramente, ¿no? Ya nos contarás, pero eres exitoso todo el tiempo, Jordi. Claro.
Bueno, pues como bien dices, ha habido muchísimos fracasos. O sea, la gente solamente ve... lo que salió al aire y funcionó.
Sí.
O sea, difícilmente ve lo que nunca vio la luz, ¿no? Pero hay muchos proyectos de cosas que no funcionaron. Y yo creo que en mi caso ha habido dos cosas que me han ayudado. Una es nunca esperar a que me den chamba, porque no me la daban. Y hasta la fecha no me la dan. O sea, sí me dan, pero no me dan... hay algunas personas que están en el reflector y les dan siempre trabajo.
Sí.
No ha sido mi caso. O sea, la mayoría de mis programas y la mayoría de mis cosas, yo los propuse, yo los inventé, yo los fui a vender y previamente hubo mucha gente que no me los compró. Entonces, es como un poco los actores, ¿no? Que creo que hay actores increíbles con excelente talento, pero están esperando a ver quién les llama para el casting y que quede en el casting. Entonces, en mi caso como conductor, pues es como estar toque puertas, ¿no? Porque sí... los últimos años, afortunadamente, me han invitado a varias cosas.
Sí.
Pero sí te puedo decir que antes de hace 3 años, prácticamente a casi nada de lo que me vieron, me invitaron. O sea, yo fui a tocar la puerta a decir, pero no fui a tocar la puerta, y esto se lo recomiendo a la gente, yo creo que esto funciona en todos los medios. No fui a tocar la puerta para decir, oye, si tienes algo de trabajo.
No, como
si
de
fue, es como, oye, no sé si tengas algo de trabajo, pero yo traigo un proyecto que esto. Oye, yo vi tu canal y creo que a esto le podría funcionar. Okay. Oye, yo inventé, bueno, creé yo junto con mi equipo, ¿no? Porque siempre, a veces uno habla en primera persona y no es así. O sea, tienes un equipo, tienes tal. Y entonces, oye, se nos ocurrió esto, trajimos esto. A ver si algún día te funcionara esto. Y entonces, pues, en algún momento le pegas, porque la gente, todos tenemos 1,000,000 de problemas. O sea, sí. Nosotros vemos al ejecutivo de la empresa o al gerente de tu trabajo o al director de donde sea o al dueño del salón de belleza y dices, ay, es el dueño, ay, es el director, ay, es el CEO, y creemos que no tienen problemas, pero tienen igual de problemas que tú o más.
Claro.
Y entonces, si tú llegas a tocar la puerta para ofrecer algo y una solución a sus problemas, es más fácil que te contraten. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que a mí me ha funcionado durante muchos años, para estar trabajando. Dos, que yo creo que es muy importante, es verdaderamente amo lo que hago. O sea, lo amo con todo mi corazón. O sea, verdaderamente lo haría sin que me pagaran. Digo, evidentemente no puedo porque tengo 3 hijos y tienes que
ver
por
ellos. Y porque nos gusta también, claro, tener una vida linda, ¿no?
Claro, o sea, sí. Por supuesto. No, y además tu trabajo vale, pero la realidad es que me gusta tanto que lo haría feliz. O sea, me gusta mucho. Entonces, cuando te apasiona algo tanto, se te olvidan a veces las horas que estás trabajando, se te olvida la friega porque lo amas. Y la tercera... que creo que me ha ayudado, ahorita que hablabas de YouTube y todo esto, siento que he intentado nunca desvalorar a nadie, ¿no? Siento que cuando entró, por ejemplo, la tele o 4K, era como de, nah, pero eso es para millonarios, ¿no? Pero tal, es como, espérate, escúchalo, velo,
sí,
¿no? Cuando empezó YouTube y empezaban a hacerse podcasters o influencers, no, es que estos escuincles no saben nada y es que están muy chavitos y es que no saben lo que es ganarse y no tienen talento y nada más por tener. Y yo decía, no, espérame, Sí, hay muchos chavos con talento.
Muchos.
Y dentro de los que estamos viendo hay unos súper chingones y hay que ser disciplinados, constantes, creativos, tal. Tú ves hoy a un Luisito Comunica, a un Juanpa Zurita, lo que hizo en su momento Wherever Tomorrow, o ves al Escorpión Dorado y es todo el mundo, a una Yuya, ¿no? Es,
sí.
O sea, no eran una casualidad. Son buenísimos, son creativísimos.
No, y tienen que trabajar muchísimo.
Claro. Entonces, creo que mientras mucha gente les quería quitar la cara, yo siempre me ha gustado aprender de todo el mundo, no importa la edad, no importa de qué medio vienes, siempre es como, ay, ¿cómo lo haces? Ay, qué padre, qué interesante. Y eso es como ahorita, ¿no? La inteligencia artificial. Ahorita sí. Hay miles de personas peleándose con la inteligencia artificial. Es que nos va a quitar nuestra chamba. Es que tal. Y es como dices, güey, aprende, conoce, ve, métete. Porque el día de mañana, el que sepa más inteligencia artificial y además tenga la experiencia que tenemos, tal, va a ganar. Entonces, como creo que a mí me ha ayudado siempre el apreciar o tomar en cuenta cualquier propuesta sin inmediatamente darle la espalda solo porque
te asusta.
Porque me asuste,
¿no? Porque creo que lo que hacemos es cuando nos asusta mejor lo desvalorizamos, ¿no? Como decías ahorita, pero siempre fuiste igual. O sea, yo quiero imaginarme a Jordicito. ¿Qué hacía Jordicito en la vida? O sea, ¿era un niño seguro? ¿Era un niño? ¿Qué onda con tu familia? ¿Creían en ti? ¿Cómo hiciste a este Jordi de hoy? O sea,
ay, qué linda pregunta. Pues mira, siempre fui muy activo, muy energético, muy, muy energético. Yo me acuerdo que la frase que más me decían de niño era, ¿dónde se apaga este niño? O sea, todo el mundo decía, porque hablaba mucho, era muy intenso, muy energético. Entonces, pues a la gente cercana, así ya, sobre todo a los mayores, los cansaba.
Ok.
¿No? Pero siempre fui así. Siempre tuve la gran fortuna que desde muy chico supe que me gustaba esto, ¿no?
Ok.
Llegaba a un foro, como ahorita, ¿no? Y dije, wow, qué cantidad de iluminación hay, ¿no? De hecho, esta es la entrevista de un podcast con más iluminación en la que he ido en mi vida.
Qué
o sea,
padre.
Está impresionante. Entonces ahorita ya me fijé y dije, ay, mira, esta luz es tal, porque me gusta, ¿no? Iba a una fiesta, luz y sonido, y mira la luz y dice, ay, quiero algún día tener una luz así, ponerla y montarla y cablearla y todo, ¿no? Entonces desde muy chico sabía lo que me gustaba. Mi familia fue una familia, ¿cómo puedo decir ahora? Porque van cambiando con los años lo que vas pensando en tu familia. Afortunadamente muy disfuncional.
Okay.
Muy, muy disfuncional. Digo afortunadamente porque gracias a lo que pasaba en mi casa, pues tuve que enfrentar cosas que hoy, pues sí te dan ciertas herramientas y ciertas bases para hacer cosas que no hubiera podido hacer si no hubiera tenido problemas.
Pero que lo ves hasta hoy, porque sí. Hubo un tiempo cuando, claro. cuando eres chico y todo, pues esas cosas te pegan fuerte, ¿no?
Sí, de hecho te podría decir que hasta hoy, o sea, literal hablando hasta hoy, o sea, sí. Porque ha habido cosas que he ido cambiando de pensamiento de mis padres y de la educación que recibí, de la situación que recibí, que apenas hace, te podría decir, hay cosas que hace un mes me cayeron el 20 y que dije, ay, claro, mi mamá esto, tal, y digo, gracias Dios mío que me diste esos papás y que me diste esta situación. Mira, estaba viendo hoy precisamente un quote, una nota que de Roberto Benigni, de La Vida es Bella, el director, productor y actor principal de La Vida es Bella. Y decía, le agradezco a mis padres haberme dado una vida de pobreza, porque seguramente si no hubiera tenido esa vida, no hubiera tenido las aspiraciones que tiene hoy, ¿no? Entonces, en mi caso, pues había muchos conflictos entre mi papá y mi mamá, había un problema de alcoholismo que ya he platicado en diferentes ocasiones, y eso pues te genera en mi caso, me generó una responsabilidad muy grande desde muy chico, una responsabilidad que un niño no tendría que tener a esa edad. Sin embargo, tener tanta responsabilidad tan chico también tiene sus ventajas y también te hace pues empecé a trabajar desde antes de la universidad. En quinto de prepa ya tenía dos trabajos y me pagaba la universidad. Entonces aprendes a trabajar duro y afortunadamente en mi caso me gustaba mi trabajo.
Pero fíjate, es muy lindo que hoy lo encuentres así, que se vean estas cosas, cómo has cambiado y has encontrado. Vamos creciendo y vamos resignificando nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Porque no la cambiamos, solo le cambiamos el significado. Pero hoy tú con tus hijos, a pesar de que sepas que eso te hizo crecer y trabajar y ser muy tenaz y todo, no te gustaría que lo vivieran. Entonces, no es que tus hijos no vayan a ser chambeadores, les pondrás algunas otras fórmulas para que lo hagan, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Sí,
yo desde el amor.
Sí, mis hijos tienen otra situación, seguro también tendrán sus dolores y seguramente
siempre.
Mi hija y mis hijos van a estar en una entrevista en 30 años diciendo, no, es que mi papá trabajaba
y tuve que ir a terapia.
Es que tal. Claro, sí. Entonces, no habrá pues sus propios problemas. Pero sí, sí busco, no es necesario exactamente vivir una situación complicada para que tengas después más oportunidades o mejores herramientas, más bien oportunidades son otra cosa, pero más herramientas.
Sí.
Sin embargo, sí creo que como papá o como mamá tienes que enfrentar a tus hijos a la vida, o sea, a que empiecen realmente a probarse y a trabajar por lo que quieren y a buscar las cosas que quieren, porque siento que una vida demasiado holgada o demasiado fácil, pues no te va a hacer no creer, pues creer que siempre es así, y va a ser muy difícil, va a ser muy complicado lograrlo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo que ayer precisamente platicaba. Hubo un momento que yo, como de chico, sí, hubo muchos momentos complicados económicos. Yo nunca quise enseñarle a mis hijos que tenía malos momentos económicos, como todos tenemos, ¿no? No importa. Bueno, he tenido malos momentos, evidentemente, pero nunca lo dije. Nunca se lo dije a mis hijos. Y me di cuenta también que hay muchos esposos que nunca se los dicen a sus esposas. Tengo varios amigos que nunca les dicen la realidad a sus esposas.
Ni de cuánto ganan, ni de que están mal, o sea, nada.
Exacto. Y tú la esposa dice, oye, vámonos de vacaciones a tal, o oye tal. Y el esposo, con tal de no decirle, oye, nos está yendo de la fregada, no le dice. Y entonces el esposo se endeuda más y se van de vacaciones a un lugar que no pueden pagar para que el esposo no le diga, porque no le tiene la confianza a la esposa. Bueno, yo, ese era mi caso con mis hijos. Y nunca les decía que los momentos que nos iba mal. Hasta que alguien me dio un muy buen consejo. Y me dijo, mira, no se comenté esto, que son cosas que a veces no verbalizas, pero lo comenté frente a otro amigo muy sabio y me dijo, Jordi, si tú no le haces ver a tus hijos que tú tienes malos momentos también económicos, como la mayoría de la gente tenemos, porque hasta los billonarios tienen malos momentos económicos, ¿no?
Sí.
Si tú no le haces ver eso a tus hijos van a creer siempre que siempre te fue bien, cosa que no es verdad. Y el día que a tus hijos les vaya mal, ellos no van a saber qué hacer, porque además van a decir, su único ejemplo va a ser su papá. Yo decía, a mi papá nunca le fue mal, entonces yo soy un fracasado, yo soy un idiota, yo soy un tal, yo soy tal, porque mi papá nunca le fue mal.
Sí.
Entonces nunca los vas a enseñar que la vida tiene altas y bajas, ¿no? Inclusive en la pareja, ¿no? Hay muchas parejas que no se pelean frente a sus hijos, nunca. Y que cierran la puerta y se pelean en callado y tal, y de repente, o en silencio, perdón.
Y luego se divorcian.
Y luego se divorcian, los hijos no saben ni qué pasó. Entonces también es importante decirle a que tus hijos vean que te peleas con tu pareja, que encuentras la solución, que discutes, que discutieron, pero que no fue el final, para que el día de mañana tus hijos sepan que hay que luchar por las cosas. Porque si no, si ven que nunca discutiste y que un día te divorciaste, o ven que nunca discutiste, pues la primera discusión con su próxima esposa,
vale,
decir, bye, tal, sí, si de por sí somos medio fáciles de cambiar todo y de reciclar todo, ahora imagínate si no tienen ejemplos de eso.
Pero fíjate, tú, aunque seas muy honesto y siempre lo hables y hables de tu vida y todo, como que todo esto que me estás contando, por ejemplo, es, yo he tenido, o sea, no me abrían las puertas tan fácilmente, yo he tenido que buscar, como que yo creo que muchas de las personas que te seguimos y te hemos escuchado, jamás no lo hemos esperado, o sea, por eso creo que lo que decía al principio es, siempre vemos a un Jordi que lo tiene todo, ¿no? Es como, ay, Jordi, sí, lo tienes todo. O sea, para ti es muy fácil hablar de enfrenta los problemas porque lo tienes todo. Pero yo sí creo que el camino para tenerlo todo, ¿no? Es todo esto que estás hablando. O sea, es una vida desde que eres chiquito, lo que pasa, cómo hoy lo resignificas, pero qué ha pasado con tu trabajo, qué. ¿Hoy qué sientes por ti?
Bueno, primero, efectivamente, como lo bien dices, con esas comidas gigantes que hacemos, en lo absoluto tengo todo, ¿no? Pero así parece a veces, o puede algunas personas pensarlo. ¿Qué siento por mí? Ay, qué buena pregunta, de las mejores que me han hecho. Siento mucho orgullo. Siento mucho orgullo porque pues venía con muchas complicaciones emocionales. Digamos que salí bien de paquete de nuevo, pero me hicieron un cableado, la vida,
sí,
no me hicieron, no, la vida me generó un cableado complicado y me he dedicado he trabajado duro para irlo organizando de una mejor manera y me queda muy claro que tengo muchas otras cosas que seguir organizando en mí, pero sí me siento muy orgulloso, muy contento, ¿no? Cuando veo una foto mía de chiquito digo, ay, chaparrito, todo lo que venía. Y sé también que si veo una foto ahorita mía, a mis 53 años, digo, y todo lo que viene, porque seguramente voy a tener un chorro de retos nuevos, distintos, que tengo que enfrentar, y algunos que podré, y otros que tendré que aprender, y algunos que no podré, y algunos que fracasaré, y que buscaré la forma de acertar en esos que fracasé. pero me siento muy orgulloso, me siento muy contento. En este momento de mi vida me siento balanceado y muy consciente de que no puedo dejar de trabajar en mí, ¿no?
Okay.
O sea, más allá del trabajo profesional, de que yo no puedo dejar de trabajar en mí. O sea, no creas que me siento para nada realizado ni ya. O sea, yo todas las semanas, igual que mucha gente, tengo mis problemas y mis cuestionamientos y mis dudas y le hablo a mi terapeuta y veo qué puedo hacer y veo si hago tal o cual cosa nueva o me pregunto o me cacho cometiendo el mismo error que ya cometí 3 veces.
Digo, pero no, ya te cachas.
Pero ya me cacho. Ajá. Exactamente.
Que eso es súper valioso. Pero fíjate, ahorita a mí me pasa mucho cuando hablo de mi chiquita, ¿no? Y entonces pienso en Paulina a los 7, me da un sentimiento. Uh-huh. Y ahorita que tú decías así, cuando te volteas a ver y es como, ay, chaparrito, lo que te falta. Da mucho sentimiento, ¿no? Voltearte a ver de niño.
Da mucho sentimiento. Mira, yo hace de 50 años mi regalo de cumpleaños fue irme a hacer el Camino de Santiago.
Ok.
Para la gente que no sabe qué es el Camino de Santiago, es una ruta muy grande que llega a Santiago de Compostela, en España, que puedes hacerla en una semana, en 2 semanas, en 3 o 4.
Mes.
Si lo haces completo, es desde Francia hasta España. Y es como, creo que 2 meses, no sé, caminando. Normalmente hay gente que lo hace caminando, hay gente que lo hace en bicicleta, y tal, hay gente que lo hace en pareja, hay gente que lo hace con amigos.
Muchos solos, muchos como que solos. Es una introspección. Ajá.
Yo decidí hacerlo solo y me fui a hacer el camino solo y ese fue mi regalo de 50 años. Y fue precioso, precioso, de las cosas más lindas, en serio, si tienen la oportunidad. Digo, hay mucha gente que quizá dice, oye, no puedo viajar a España. Bueno,
busquen
un lugar de cómo estar solo 3 días caminando, porque el asunto es que cuando estás solo 3 días caminando, te vas a encontrar a ti mismo.
Sí.
O sea, porque no hay teléfono, no hay tal, no hay dónde esconderte de ti, ¿no? Sí. Pero bueno.
Y nos da miedo, ¿eh?
Claro,
sí,
claro.
Estar encontrándonos a nosotros, ajá.
Entonces, yo lo que hice en ese viaje, que fue algo que me gustó muchísimo, es que me llevé una foto mía. Y una de las situaciones que yo viví cuando era chavo es que muchas de las cosas que me habían prometido, o sea, sentí mucho abandono. Entonces, creo que la gente que ha sentido abandono sabe perfectamente lo que se siente eso, y es ese saber que no van a llegar por ti o saber que no van a estar cuando tú necesitas que alguien esté, sí. ¿No? Desde una graduación, desde que pase por el fin de semana por ti tu papá, desde que tu mamá no llegó, se fue, en fin. Entonces, que eso pues, repercute muchísimo después con la pareja. Entonces yo lo que agarré y que hice fue que llevaba una foto de mi niño. Y entonces fue muy lindo porque iba caminando y entonces yo me imaginé a mi niño en la puerta de Santiago de Compostela, o sea, en la iglesia. Y entonces yo traía mi foto de mi niño y esto sí, yo caminé como 5 días. Y entonces todo en estos 5 días de repente sacaba mi foto y le decía... Yo imaginaba que mi niño estaba allá y yo le decía, no te preocupes. Ay, mira, se me hizo un nudo la garganta y dije, no te preocupes, yo sí voy a llegar. O sea, yo sí voy a llegar por ti. Como ya me di cuenta que no puedo depender de nadie, como ya me di cuenta que mi vida yo no puedo controlar a nadie más, ni parejas, ni papás, ni hermanos, ni hermanas, ni amigos, ni nadie. Y al único que puedo controlar es a mí. Yo le dije a mi niño, yo sí voy a llegar. Yo voy a llegar el viernes por ti. Y me lo imaginé ahí, sí, en las escaleras de la iglesia. Y fue precioso porque fue como un Jordi grande diciéndole al Jordi niño, ya nadie te va a abandonar porque estoy yo.
Sí.
Y
me
fue
hago
precioso.
Cargo de mí.
Sí, me hago cargo de mí. Y fue precioso, precioso, precioso. Entonces, me siento muy contento en este momento de mi vida, pero sí sabiendo que hay que seguir trabajando y muy orgulloso de lo que ha pasado. Fíjate, te voy a comentar una reflexión que traigo hace unos pocos días. Bueno, hace como un par de meses, pues que cuando una persona se ha casado y se ha divorciado, como es mi caso, luego ya no te quieres volver a casar porque te da miedo volver a fracasar. Y volver a fracasar, además, hasta socialmente, ¿no? Es como que dices, híjole, qué pena volver a decir, ay, troné otra vez con tal, o terminé, sí, no hay más, y te casas, ¿no? Sí. Todavía dices, bueno, pues nos juntamos, ¿no?
Sí, pero sí, pero, ¿para qué hizo tanto?
Se casó,
si
tanto es madre, tal, y todo ese caso.
Y entonces, aparte, perdón, pero el punto este social de, pues, ¿qué tendrá mal?
Ajá, ¿no? Claro, exacto. Y entonces, exacto, esa parte también me preocupaba. Y entonces, hace como un año, decía, ay, no, qué pena volverte a casar, y si vuelves a fracasar, no quiero volverme a casar. Y como que en este año he estado pensando y dije, pues, es que la neta, para como yo venía de lastimado emocionalmente, pues, necesitaba varias parejas y seguir trabajando, sí, y seguir para poder estar mejor.
Para aprender.
Entonces como que dije, Uno, no es mi culpa, ¿cómo venía? Dos, sí es mi responsabilidad. Tres, o sea, sí es mi responsabilidad, ¿cómo lo arreglo? Y cuatro, no es penoso. Y si yo necesito 7 parejas en mi vida para poder estar alineado a ser la pareja que necesita una pareja y en la que, en convertirme en la pareja que la otra persona necesita para yo tener esa que yo quiero, entonces serán 7. Y si son 4, son 4. Y si son 3, y si fue la última, qué bueno. Pero es, no me puede dar pena el mejorar constantemente.
No nos puede dar pena nuestra evolución, como dices.
Exacto.
Porque de verdad todas las cosas nos llevan a evolucionar, a menos que te quieras seguir haciendo o haciéndole daño al otro, ¿no? Que eso Exacto. es un punto muy diferente. Pero aquí en este lugar, una menchina, ¿no? Porque te veo y veo, digo, ay, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que alcancemos estos lugares y que sí, a veces nos gustaría que desde niños nos hubieran acompañado así, pero hoy que lo hemos podido hacer y rescatarnos, se nota, ¿no? Y entonces empiezas a tener un lugar de paz, que yo por lo menos hoy lo que no regalaría a nadie es mi paz. Ajá. No sé tú qué no regalarías.
Ay, sí. Sí, definitivamente la paz no la regalaría y no regalaría el balance, ¿no? O sea, me ha costado mucho trabajo encontrar el balance entre el trabajo, la vida, tu pareja, tus hijos, el darte el tiempo a ti mismo, ¿no? Me di cuenta que durante muchos años yo, y me imagino que mucha gente que nos está escuchando y viendo, se deja a sí misma. O sea, es como le damos tanto a todos que se te olvida quién eres tú y no te das ni 10 minutos para ti. El otro día venía en el coche y siempre vengo contestando mensajes y adelantando trabajo y tal, y escucho una canción que me gusta y digo, ay, y empiezo a cantar la canción, 20 segundos de la canción, y digo, ay, tengo que mandar este mensaje de audio, y llevo a mensaje y dije, no, cabrón, no,
no,
no te puedes dar 3 minutos 30 para ti, no te puedes regalar 3 minutos 30 en el coche escuchando una canción que te gusta. Dije, no, no, no va a pasar nada si mandas el audio 3 minutos 30 después, o si, porque mi pensamiento siempre es, no, mándalo una vez porque si no se me olvida.
Okay, ¿no? Sí, pensando y haciendo.
Ah, y es, no, no, es, yo estoy en una etapa en mi vida hoy que es, sí, qué padre trabajar, sí, qué padre tu pareja, sí, qué padre tus hijos, pero ¿y yo?
Sí.
¿Dónde estoy yo?
Pero eso hace que estés con ese equilibrio tan bonito y que tengas hoy una pareja tan linda y que estén felices y que tengas a tus hijos y estén creciendo y haciendo cosas y que tú sigas triunfando en tu chamba. Pero yo creo que cuando nos perdemos a nosotros, pensamos que hacemos bien cuando le damos todo a todos, pero un día se acaba.
Claro.
Necesitas tú llenar tu tanque para poder seguir compartiendo, ¿no?
Claro. ¿Sabes qué? Que a mí me ha pasado, y no sé si le pasa a la gente que nos ve y nos escucha, ¿les ha pasado que alguna vez se sienten enojados y no sabes por qué? Ansiosos, estás encabronada, estás molesta, estás irritable, estás tal, y dices, generalmente esos momentos es porque no te has dado nada a ti. Porque le diste a todos, porque fuiste con tu suegra, porque querían invitar y no querías ir, porque en la mañana te levantaste con tus hijos muy temprano y necesitabas dormir un poco más, porque, o sea, no estoy diciendo que no lo hagas, pero cuando
no,
haces
no,
siempre,
pero siempre.
Cuando, o sea, yo ya me he dado cuenta que cuando me siento ansioso, enojado, triste, irritable, muy, yo no soy depresivo, pero que me siento muy triste, es porque pasé sobre mí. Porque hice algo que pasé sobre mí. Y entonces me pongo a pensar, a ver, ¿qué hice? ¿Qué hice que pasé sobre mí? Y dije, claro, venía cansadísimo, venía tal.
Y cedí.
Y cedí. Y luego, tal, y volví a ceder. Y después volví a ceder. Y digo, claro, no supe decir que no ayer. Porque cada vez que le dices un no a otra persona, te dices un sí a ti.
Sí.
Pero me costó años. Aprender. Y me sigue costando aprenderlo y ejecutarlo todos los días.
¿Eres una persona segura? ¿Siempre fuiste una persona segura de ti misma? ¿Confiabas en ti siempre?
Sí, sí, soy una persona segura. También he tenido muchos bajones de autoestima.
¿Cómo cuándo sientes una vez que digas, esto me dio en la torre en la autoestima?
Las parejas me han dado, o sea, fuerte, ¿no? Cuando alguien te dice, ya no te amo. Cuando alguien te dice, cuando alguien te engaña.
¿Te han pintado el cuerno?
Sí, sí, me
han pintado el cuerno. ¿Y fue de las peores cosas que
te has visto? Sí, de las cosas más duras que me han pasado en la vida. Y y esas cosas me han bajado mucho la autoestima. Creo que el asunto de la pareja te puede lastimar muchísimo. Hay otra cosa también que yo creo que me ha lastimado y es el asunto de... Profesionalmente nunca me he sentido... O sea, siempre me he dado cuenta de que, ok, no estoy ahí. Ok, todavía no puedo aspirar a eso. Ok, tengo que trabajar más para tener ese cuadro. Ok, no podría... Todavía no me he ganado ese sueldo. O sea, eso nunca me ha bajoneado.
Okay. Es más personal.
Sí, de hecho muchas veces me preguntaron en algún momento, oye, cuando hacías otro rollo, ¿no sentías horrible cuando Adal hacía el monólogo y tú también eras productor del programa y querías brillar más? No, realmente no, o sea, en serio no. Profesionalmente no. Donde sí me ha pegado la autoestima es cuando de repente hay personas, no sé si sea tu caso, pero muchos de los que nos dedicamos a esto, somos gente que siempre nos gustó llamar la atención.
Claro.
Y ser el centro de atención de muchas cosas. Entonces yo era el centro de atención del salón y de repente va pasando el tiempo y me di cuenta que una época donde daba conferencias y de repente había, no sé, 3,000 personas en la conferencia y estaba dando la conferencia y veía a una persona al frente que no se reía, que tenía poker face o que no asentía en nada, ¿no? O sea, no se reía, pero no asentía, pero no, cualquier información que daba, él estaba así. Y yo de repente me empezaba a preocupar por esa persona. Dice, ¿por qué no está de acuerdo? Si esta información es buenísima, ¿por qué no se ríe si esto fue divertido? ¿Por qué no dice que sí?
Es que
si
las tal conferencias son duras.
Y entonces de repente decía, no es posible. Y lo empecé a trabajar muchos años en terapia. Bueno, no muchos años, pero más bien en ese año lo empecé a trabajar en terapia. Y me encantó lo que me decían. Dice, es que impresionante. O sea, quieres tener la atención de todos y quieres que todo mundo le caigas bien o esté de acuerdo contigo. Y la vida no es así. Y me decían, y te estás olvidando por una persona.
De otros 3,000.
Te estás olvidando de 2,999.
Sí.
Y hoy, por ejemplo, antes yo hubo una época donde siempre quería agradar.
Pero eso tiene que ver con tu huella enorme de abandono.
Pues sí.
Porque nos sentimos solos. Claro. Necesitamos que nos quieran.
Exacto.
¿No?
Yo siempre quería agradar, siempre quería quedar bien con todos, siempre quería tal. Y ahora no.
Sí.
Ahora como que, digo, soy una persona que me gusta ser empática y soy una persona sociable, pero pues si no te caigo, pues ni modo, ya lo entiendo, ya no insisto. O sea, okay. no te caigo, lo entiendo, tan. O llego a la conferencia, es a estos 10 no les está gustando la conferencia, lo entiendo, no tengo ni por qué gustarle todo lo que diga, ni por qué tal, pero hay otros 500 atrás que están felices. Trabaja con ellos.
Claro.
O sea, qué gran oportunidad de la vida tener a 500 personas enfrente de ti gustosos de lo que estás platicando.
Y a lo mejor fluyendo, el otro en algún momento se reirá o no, pero.
Claro.
Pero yo creo.
Pero ya que no me preocupo, es más, al exacto. Grado que ya no los volteo a ver. O sea, para poder, porque uno se tiene que poner sus propios seguros.
Sí, claro.
No
es que no esté el demonio, lo dominamos.
Exacto, el demonio está ahí. Entonces, sí. ya yo ya no voy a voltear a ver.
Y sabes algo, está bien interesante, porque todo esto que has platicado es de cómo has trabajado en ti, porque yo creo que hay mucha gente que hoy nos escucha, la mayoría hemos pasado por huellas de abandono, unas con unas huellas mucho más fuertes que otros, ¿no? Pero mucha de la gente que nos está escuchando y de repente siente que hay cosas que le detonan, que necesita agradar a todo el mundo, que necesita quedar bien, que hay que revisarnos. El punto es, ¿dónde llego a ese punto que me detonó tener esa necesidad de agradar? Y se puede lograr tener una vida diferente. Se vale y se puede lograr decir no las veces que quieres decir no.
Claro.
Se vale dejar, no que vayas a llegar y ser grosero, pero decir no me importa si no le caigo bien a todo el mundo.
Claro. Exacto. ¿No? Porque además no le vas a caer bien a todo el mundo. Y lo que te decía, y como seguir trabajando, ¿no? Porque de repente escuchamos a gente que nos, no sé, que nos genera un ejemplo. Dices, ay, qué bien, pero en realidad todo el mundo estamos todo el tiempo, porque somos seres humanos, no somos hojas de Excel.
Sí.
O sea, yo te puedo contar todo esto perfecto, tal, yo te llego y me siento en un restaurante y algo me hace sentir mal y me hace sentir menos.
Ah, sí.
Y tal. Y entonces como de, y tendré, o sea, yo tengo hasta fórmulas en mi cabeza que he ido trabajando así de, ok, si siento esto y si siento tal en una junta de trabajo, salte al baño, piensa el valor que tienes, no te dejes tal, es...
Sí, hay que buscar nuestra...
Los demonios están. El asunto es que ahora tengo herramientas para poderlos sofocar, ¿no?
Sí, decirle, ya sé por dónde vas, ¿no?
Exacto.
Ya sé. Y en tu vida, ¿qué ha sido lo que más miedo te ha dado? O a lo mejor algo que de lo que te arrepentiste y te dio miedo aceptar que te habías arrepentido.
Creo que lo que más miedo me ha dado fue no poder formar una familia como la quería en un principio. Y este asunto de lo que platicamos hace rato del divorcio y tal, y sentir que fallaste, ¿no? Sobre todo la gente que tanto deseo. Yo cuando tenía 14 años me preguntan qué quieres ser de grande y decía quiero ser papá.
Ay.
Entonces ver que de repente se truncó ese sueño, pero yo creo que para mucha gente que se ha divorciado lo entiende. Pero ahora me da mucho gusto darme cuenta que efectivamente nada más era una transición. O sea, hoy yo como un papá soltero, me siento feliz con mis tres hijos y viajo con mis tres hijos y voy a todos lados con mis tres hijos y esa es mi familia. Bueno, y ahora también evidentemente Melissa, mi pareja. Pero antes de que apareciera mi pareja, o sea, yo ya tenía una nueva conformación de familia. Claro. Entonces, el miedo más grande que tuve era no tener una familia. Y me di cuenta que sí la tenía, que solamente la estaba conformando distinto. Pero para eso me tardé años, ¿no?
Y qué padre que hoy con eso que conformaste, también hay una pareja con la que puedes compartir eso que conformaste,
claro,
¿no?
Claro.
Porque muchas veces los hijos y eso quedan como fuera también de la nueva. Y hoy es padrísimo que lo tengan y que lo estén construyendo con lo que ustedes habían construido aparte.
Sí, claro, ¿no? Es padrísimo. Pues ese es el escenario fantástico, ¿no? Poder tener una pareja que se lleve bien con tus hijos con ella, y que pueda hacer otra conformación de familia, independientemente de que esta pareja no sea su mamá, ni ellos sus hijos. Es lindísimo, por supuesto. Pues es lo que todo mundo quisiéramos.
Sí, claro.
Que conlleva, pues evidentemente, un trabajo y que conllevará retos, ¿no?
¿Qué crees que hace que la gente te oiga? Porque hay mucho que oír, mucho que oír. ¿Cómo estar en los primeros lugares? Yo te veo y digo, es que si sacas el podcast, primer lugar, si sacas el programa de radio, primer lugar, ¿qué hace? Porque yo digo, claro, no es suerte, por supuesto, pero es como, qué bien, caray, ¿cómo le hace? Quiero aprenderle a Jordi, ¿qué hacemos? Mm. ¿No? Creo que te has vuelto una inspiración enorme para las personas que nos dedicamos a esto o los que se quieran dedicar a esto. Eres una inspiración muy grande. O sea, a mí me gusta verte, me gusta ver qué preguntas, qué aprendes. Y aparte, mucha gente que llega aquí al programa, me encanta porque ayer entrevisté a Mariano Osorio y gente ha hablado de Mariano. Mucha gente llega hablando de ti, de en algún momento que los entrevistaste o platicaste. O la gente te tiene muy presente.
Muchas gracias. Mira, no sé, no tengo una respuesta exacta. Creo que, como te dije, hay muchas cosas que no nos salen como todo mundo
cree, sí,
¿no? O sea, pero hay muchas otras cosas que sí, afortunadamente han salido muy bien. Y las que han salido muy bien creo que tiene que ver un poco con el equipo de gente que somos. Somos un equipo donde todo mundo es muy talentoso, donde todo mundo es muy inteligente, donde es muy propositivo. Creo que tiene que ver con que en nuestro equipo ninguna idea es mala, ni nadie, a nadie se le hace menos por decir una cosa o no. O sea, todas las ideas son igual de válidas. Y creo que en mi persona me funciona mucho verdaderamente intentar llegar a lo que la gente quiere saber. O sea, lo que realmente la gente quiere saber, o de lo que la gente quiere hablar, ¿no? Si voy a dar un ejemplo, ¿no? Si en la entrevista está una persona y la persona estaba hablando de, luego me dicen, ¿llevas a tus entrevistados a que lloren? No, pero hablamos tan profundo que de repente lloran, o sea, no, claro, estoy buscando a ver cómo va a llorar, pero pues si va a llorar y lo necesita, lo dejo, ¿no? Pero porque es algo real, es algo auténtico. O si, por ejemplo, en los libros de Cúbole, ¿no? Cuando hicimos los libros de Cúbole y era, ¿qué quiere saber el adolescente? O sea, los libros de Cúbole salieron y fueron una locura y yo, bueno, Gaby Vargas y yo los preparamos a mucha conciencia y con mucho trabajo, pero para mí lo más importante de esos libros es qué quieren saber en serio, en el primer caso de las niñas, qué quieren saber las niñas y qué quieren saber los jóvenes. Y en el primer caso llegábamos y era, ¿qué quieren saber? Y decían, y en el que quiero saber es, ¿por qué a mis amigas, a todas mis amigas las pelan y a mí no? ¿Por qué mi novio nada más se quiere acostar conmigo y luego ya no me habló? O bueno, el chavo. ¿O por qué mis amigas han sido sexo anal? Y hay gente que dice, no manches, imagínate hablar de sexo anal hace 25 años que no, va a cumplir el Cúbole.
No.
Pero
sí,
eso era lo que las niñas me decían y lo que los ginecólogos me decían. Entonces, creo que ser, ¿cómo se puede decir? Fidedigno con lo que la gente quiere es lo que realmente, si tú dijeras, ¿qué sé yo? Yo siento que tengo honestidad con lo que la gente que está aquí enfrente quiere y la gente de enfrente. Eso intento, no sé si siempre lo consigo.
Y además de honestidad, como ponerles atención, ¿no? Es como, sí me importa lo que la gente quiere saber y en eso trabajo. O sea, hago que tengan la información que quieren tener, ¿no? Y eso creo que es valiosísimo.
Sí, exacto. Pues si tú escuchas a la gente, entonces sabes qué quieren, ¿no?
Claro.
En el programa de radio, que pues afortunadamente nos va muy bien, es, ¿qué quiere la gente? Entonces la gente, estoy leyendo los comentarios y es, ok, yo quiero poner hoy, no sé, tal canción en inglés de Oasis o no sé, y la gente quiere Thalía. la gente quiere Thalía y me pues pusieron 20 personas Thalía y es como, ok, digo, no es que no pongas Oasis un día.
Sí, sí.
O sea, claro, o sea, pero es, escucha, o sea, realmente qué quiere la gente, ¿no? O sea, y creo que eso me ha ayudado a poder escuchar. Cuando escribí los libros de Cúbole y después los de los papás de adolescentes y todo, me acuerdo que mi editor me decía, es que así no se hace un libro. Y yo le decía, pues es que yo nunca he hecho un libro. Entonces, esta es la forma de como a mí se me ocurre. Y me decía, pero es que no está bien esto. Y entonces, yo, por ejemplo, para el primer libro, Gaby y yo fuimos e entrevistamos a 500 niñas. 500 niñas realmente de 3 en 3.
Wow.
O sea, de grupos de 6 en 6, de 10 en 10, de repente ya así, cuando muy grandes. Y eran 500 niñas entrevistadas. Y entonces, cuando de repente alguien, alguna persona en el asunto de las editoriales me decía, pero es que ¿cómo hiciste el libro? Digo, es que realmente primero fuimos con el consumidor. O sea, primero nos acercamos y platicamos con el lector final y es, ¿qué quieres saber?
Hijo,
o sea,
la gente...
¿qué quieres saber tú? ¿Qué necesitas? Porque era un libro de consulta, no es un libro de ficción. Y entonces, pues, si lo trabajabas bien y lo presentábamos bien, pues era muy difícil que a la persona no le funcionara. Porque era lo que ellos querían.
Y a la gente le gusta sentirse tomada en cuenta. O sea, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y que cuando la tomas en cuenta, hagas cosas que verdaderamente se note que las tomaste en cuenta, ¿no?
Y hacer también, creo que, cosas un poco más arriesgadas. Creo que hemos hecho un chorro de cosas arriesgadas que muchas no han funcionado y otras que han funcionado. Ejemplo, en el libro, ahorita que salió ese tema. Me acuerdo que cuando íbamos a escribir el prólogo, me dice el editor, oye, Jordi, mándame por favor el prólogo del Cúbole. ¿Sí? Y le mando. Era un libro para niñas entre 13 y 18 años.
Sí.
Si muchísimos adultos no leen el prólogo de un libro, pues imagínate una niña de esa edad.
Niña menos.
Y entonces venían, le mandé el prólogo, que todavía mandábamos mails ya, y me decía, es que viene vacío. Le digo, no viene vacío, chécalo hasta arriba. Y hasta arriba decía, como seguramente no te gusta leer el prólogo, no te preocupes, te lo regalamos. Y entonces venían 3 hojas en blanco. Entonces me decía el editor, es que no puede ser posible, es que así no se hace un libro. Dije, ¿según quién?
Sí, ¿quién dice?
No, es que no es posible. Yo he hecho 400 libros y he editado en España y en Argentina y en México 400 libros y ningún libro sale así, tiene que haber un prólogo. Y le dije, pero es que esta es otra cosa. No. Y entonces nos hicimos de palabras, ¿no? Me acuerdo inclusive que ese día Gaby, bueno, no nos hicimos de palabras que nos peleáramos, pero...
No, sí, pero fuerte.
Se alzó. O sea. Y me acuerdo que Gaby Vargas me dijo, esa es tu situación, yo no me meto. Y entonces se fue... Y yo me quedé y le dije, a ver, seamos sinceros. Le digo, ¿vamos a hablar sinceros? Sí. Le dije, ok, ¿cuántos libros has editado de jóvenes? Y me dijo, 9. Le dije, ok, estamos hablando de caballeros. Le dije, de los 9, ¿cuántos han funcionado? ¿Realmente funcionado? ¿Cuántos han vendido más de tantos ejemplares? Ninguno. Le dije, ok. Le dije, entonces, ¿todos tenían prólogo? Sí. Le dije, entonces, al no poner prólogo, no sé si tenga éxito. Pero me acerco mucho más a intentar tener éxito que con los otros que ya no funcionaron. Y él me dijo, ¿tienes razón? Me dijo, pues entonces así va el prólogo. Y el prólogo salió con 4 hojas en blanco.
¿Qué tal se vendió?
Y las niñas se volvían locas porque yo lo que quería ahí era generar empatía con ellas. Que decían, ya si me van a dar un libro y tal, qué chido que no tenga prólogo porque de cualquier manera ni lo iba a leer.
Sí.
Y entonces desde ahí era como decir, estoy de tu lado, ¿no? Y yo creo que también eso, hacer como de repente innovaciones arriesgadas, funcionan y otras no.
Que eso de atreverte me encanta y te quiero preguntar, ¿a quién te falta entrevistar que digas no he podido, la he buscado o lo he buscado y no se ha cerrado?
Pues
a mí no te preocupes, yo ya te voy a decir que sí.
Claro, por supuesto. Así. No, y además tú eres una excelente entrevistadora y tienes también una carrera muy interesante.
Muchas
Mira,
gracias.
Mira, yo he tenido muchas ganas de entrevistar a Obama y a Oprah.
Lo vas a hacer.
Espero que sí. Y quiero terminar con todos los expresidentes de México, o sea, vivos.
Sí.
Entonces, bueno, obviamente.
Yo dije, a menos que traigas a Whoopi Goldberg en Ghost, ¿no? O sea, qué bueno que lo aclaren.
Es que luego me preguntan, ¿pero por qué no entrevistaste a tal persona? ¿Y tú, por qué no intentaste con tal? Porque ya estaba muerto. Pero bueno, a lo que voy es, me gustaría mucho entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, después a Claudia Sheinbaum, a Enrique Peña Nieto, a Ernesto Zedillo. Me encantaría entrevistarlos.
Qué padres retos te pones y qué padre que los estés logrando. O sea, que no quites el dedo del renglón, porque pues esos nos ya los tenemos.
Sí.
¿No?
Bueno, con cada uno de ellos llevo 3 años buscándolos.
Bueno, Ahí está el no, pero el sí va a llegar así, claro. Así como yo contigo.
Está. No. Pero lo que pasa nosotros es que nada más tenemos agendas, no.
Estoy jugando. Pero la verdad es que es increíble tenerte aquí y yo nada más quiero decirte dos cosas más. Uno, porque tienes una entrevista súper bonita que tienes que ir también hoy y que sí. La gente no se la puede perder.
No, pero estoy bien, ¿eh?
¿Sí? Tengo tiempo. ¿Estás bien?
Sí, okay. Súper bien.
Pero mira, aquí hay gente que ha dejado preguntas en nuestro bote de basura.
Es que lo vi como bote y dije. A ver. Y esas son preguntas de la gente.
¿Cuál te sale? De los que han venido. Okay. No sé quién te vaya a salir hoy.
Ah, o sea, una persona de las que ha venido hizo una pregunta. Ajá. Ah, qué padre.
Sí, ahorita tú haces una también
para otra persona. Ah, qué bonita idea, qué interesante. Muy bien, algo innovador, distinto, muy bien. Dice.
¿Qué tal ya lee como yo?
Sí, o sea, ya lectura testicular, pero ya no me alcanza. O sea,
así estoy yo ya en tobillo.
Dice, ¿cuál libro, película y disco musical te llevarías a una isla desierta? Ay, me preguntó Mariano Osorio.
Mariano, qué buena onda.
¿Qué libro me llevaría? Me llevaría definitivamente ay, Dios mío, no lo puedo creer. Lo acabo de terminar de leer y me encantó y me volvió loco. No lo puedo creer.
Ahorita va a llegar. Mientras piensa en la música.
Sí, pero espérame, ¿cómo es posible que se olvide?
Somos grandes.
Prender el fuego. ¿Sí es prender el fuego? Salvar el fuego, perdón.
Salvar el fuego
de Guillermo Arriaga.
Ok. Ese es tu favorito.
Lo acabo de terminar, es una locura. O sea, okay. Si no han leído Salvar el fuego. Sí,
no lo he leído.
O sea, mi anterior era Diablo Guardián
de Javier Velasco,
que me fascina. Sí. Se me hace una super lectura. Pero Salvar el fuego ahora se convirtió en mi nuevo favorito.
Ok.
No, léanlo, por favor. No van a poder así soltarlo.
Va.
O sea, es una locura.
¿Y ese te llevarías a la isla desierta?
Sí, porque además tiene tres voces simultáneas hablando. O sea, es un librazo, son 600 páginas. O sea, es un librazo, o sea, okay. Salvar el fuego de Guillermo Arriaga. ¿Qué disco me llevaría? Ay, qué buena pregunta.
Y qué difícil, porque elegir una cosa es difícil, pero si solo es uno, tenemos que elegir.
Pues un disco que me llevaría... Hay muchas canciones favoritas que tengo, pero creo que me podría llevar un disco de Queen, porque tiene muchas cosas distintas. Sí. O sea, Queen tiene baladas, tiene de repente un rock, tiene ópera.
Sí, si quieres llorar, puedes llorar.
Sí, creo que un Greatest Hits de Queen.
Ok, estaría bueno.
Sería muy bueno, sería una buena opción. Aunque tengo, no necesariamente mi canción favorita es de Queen, pero creo que si tuviera que escoger uno...
Un disco te llevaría.
Hay muchas de Queen que me fascinan, entonces yo creo que sí. Mi canción favorita es Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears.
Es buenísima.
Pero no sé si habría un disco de Tears for Fears para escuchar todas, ¿no?
Toda la vida sin una isla desierta,
sí,
¿no?
Sí, no.
Me llevo Alejandro Fernández, mejor.
Dice, ¿qué disco y qué película? Híjole, es que hay unas muy profundas. Tengo muchas películas favoritas, pero creo que la que me podría llevar es que tendría que ser algo que sea divertido y al mismo tiempo, ¿qué tal? Ya lo pienso en serio,
sí,
¿no?
O sea,
que en serio me voy a la isla mañana, ¿no?
Es que la verdad es que te queremos decir que hoy
sí sabemos que esto no
aquí.
Es real, ¿no? Pues me encanta, La vida es bella, me fascina,
okay.
Porque es muy divertida, es también muy preciosa. Emocional y al final es muy, muy bonito. Creo que me llevaría La vida es bella.
A mí, ¿sabes cuál me encanta? No me lo preguntaron a mí, pero Un encuentro conmigo de Bruce Willis.
Ah, es preciosa.
Ahorita que decías de cómo te veías de chiquito y eso, y luego de grande, que el grande te ha de estar esperando también para decirte, uy, mijo, te faltan muchas historias. Siento que esa película es espectacular.
Sí, es preciosa. ¿No? Sí, esa película.
Y también es divertida.
Es divertida. Exacto, es divertida y tiene todo. ¿Qué otra? Así me parece divertida. Es que hay unas que me hacen muy feliz. Por ejemplo, yo creo que la película...
No, porque siempre
estoy esperando que se casen al final y no. ¿Sabes qué película he visto un millón de veces? The Holiday. La de... Donde intercambian casas.
Ah, claro. Uy, esa es buenísima.
Y es una comedia romántica de Cameron Díaz y esta...
Kate Winslet.
Ajá, Kate Winslet. Sí. Me encanta esa película, la he visto un millón de veces y me fascina porque me gustan mucho las comedias románticas.
Eres como fácil en la vida, ¿no? ¿Sientes? Sí, es alguien que sientes que eres fácil.
Sí, soy fácil. Sí, sí. De hecho, eso dicen mis hijos, ¿no? Porque les digo, a ver, ¿cómo me describen? Me dijeron, no se pelea en el coche, no le grita a la gente, es como tranquilo.
Fácil.
Soy como un positivo serial.
Pero no es porque seas Jordi y que de repente digan, hijo, no, me encontré a Jordi y me mentó la madre.
No,
en mi coche.
No, no, también hay veces que miento la madre, pero pocas veces, o sea, no tan fácil. Okay. O sea, sí soy positivo. De hecho, me da mucha risa porque el día que le dijeron a mi novia que me iban a presentar, que nos tenemos que presentar a Jordi, dijo, ay, no, es demasiado feliz para mí.
Sí, sí, creo que me lo contó una vez, sí. Y hoy véanse felices.
Y pues sí, pero sí, o sea, realmente sí, en general como que le busco el lado bueno a las cosas.
Pues bueno, te faltan muchas entrevistas por hacer, te falta, ojalá, muchos programas que se cumplan todas esas cosas, viajes. ¿Qué harías que no has hecho nunca? O sea, algo que digas, me quiero atrever a...
Ahorita estoy haciendo algo que llevo muchos años queriendo hacer y ahora sí este año lo voy a terminar. Estoy quiero hacer una película, o sea, producirla y escribirla. Y llevo años haciendo eso, o sea, esperando eso. Y este año ahora sí se va a hacer posible. Ya estoy súper adelantado con mi guión. Estoy feliz, estoy emocionadísimo.
O sea, pero pido, ¿este año la vas a empezar a grabar?
No, este año voy a acabar el guión.
El guión, ok.
Yo creo que el próximo año la podríamos empezar a filmar, a grabar, según sea el caso, y estoy muy emocionado. Ese es algo que llevo, ese es un sueño que llevo literal 47 años esperando.
¡Hijo, qué increíble que lo puedas hacer!
Sí, eso me muero de ganas. De hecho, yo entré a este medio porque realmente soñaba con hacer una película, nada más que en medio salió la tele y el radio y los libros y fueron, y luego YouTube y me fue ocupando espacio, pero... Yo siempre soñé, o sea, amo el cine, es de las cosas que más me gustan.
Yo solo sé, o sea, que todo el mundo sabe la historia, pero nada más, ¿quién te llevó a la tele? O sea, ¿quién dijo, entren a la tele estos dos que no son guapos?
Ajá.
¿No? Ah, bueno, o sea, mentira, además.
Pues nosotros nos llevamos también, otro rollo, fuimos un programa que fuimos a presentar, que originalmente la idea era de Adal, él siempre quiso hacer un late show, y Lalo Suárez, Adal y yo lo creamos juntos en un viaje que nos fuimos en mochilas, pero Adal siempre fue así de, yo quiero hacer un late show y yo veo a Jay Leno y veo a Johnny Carson, y entonces siempre era como, quiero hacer un late show. Pero quien realmente me metió a la televisión fue Lalo Suárez. Porque Lalo Suárez ahora productor de Me Cago de Risa, productor de, bueno, pues un chorro de cosas,
sí,
¿no?
Muchas cosas.
De todo. Afortunadamente, él fue el que, yo lo conocí en quinto de prepa, y en quinto de prepa me di cuenta que traía unos discos, unos remixes, y yo ponía música, era DJ, tenía un luz y sonido, y él también, y fue así, güey, ¿tienes este remix así, tal, tal? Nos hicimos amigos, y después descubrí que él también trabajaba en Cablevisión, pero tenía 17 años. Y dije, ¿cómo, trabajas en Cablevisión? 16 años. Y me dijo, sí. Entonces me dijo, vente un día, ¿quieres venir? Y yo, claro, invítame. Entonces llegué a él, y me vi, y no me lo podía creer, que estaba trabajando ya, con cintas de una pulgada y corriendo líneas. Líneas son pues los videos que grababas y que luego volvían a reproducirse, y me quedé impactado, y realmente entré a la televisión gracias a él, porque me quedé trabajando con él, y de ahí luego conocimos a Adal, y pues de ahí empezaron a hacer más cosas y más cosas. Pero si te fijas, casi todo fue siempre desde el principio, es vengo yo a ofrecer mi trabajo.
¿Sí?
O sea, de hecho les voy a platicar rápido una anécdota de mi primer día de televisión. Llego con Lalo, me dice, estoy ahí con las líneas, y él corría líneas de un programa de los partidos de fútbol, y era un partido de México-Canadá, chistosamente. Digo chistosamente porque cuando estamos grabando esto, mañana van a jugar. Y el asunto es que resulta que me suben a la cabina y entonces le dicen, oye, digo, ay, quiero ver si puedo ayudar con algo. Sí, claro, sí. Y entonces uno de los chavos me dice, sí, mira, quédate aquí, ahorita vemos en qué nos puedes ayudar, órale. Primer día, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, digo, ni quieras que me pagaron 3 años después, me o sea, imagino. Jamás, o sea, gafete falsificado para poder entrar, todo mal. Pero pues finalmente ahí. Entonces me dicen, tú vas a escribir las estadísticas del partido. Y yo, ok, no sabía ni qué eran las estadísticas. Y yo, ¿qué son? No, los fuera de lugar y tal. Yo soy cero futbolero. Y entonces, bueno, cero, pero no soy futbolero. Así yo, digo, dime, no, yo te digo cuando sean fuera de lugar, tal, tú nada más ve llegando los cuadritos. Entonces aquí estaba México, aquí estaba Canadá, y es como, otro fuera de lugar, 3, otro fuera de lugar, 4, tal, ¿no? Ahora un tiro, no sé, un penal, 1, así, ¿no? Y al corte, bueno, en el medio tiempo, agarré y dicen, ok, pasen rápido las estadísticas. Entonces yo paso las estadísticas, se las damos, y el director de cámaras, que pues ya sabes que es así como,
sí, sí,
que
sí,
está manejando todo, y que son gente muy inteligente, y al mismo tiempo que puede hacer muchas cosas simultáneamente, son genios, y también tienen un super genio generalmente, ¿no? Para controlar,
claro,
tantas cosas. Y entonces ya pasan, y entonces ya meten la tituladora, que son las personas que escriben rápido para que salgan los títulos, los subtítulos, y salen, ¿no? México, Canadá, y así, México 5, 4, 3, 8, 9, yo así de, no manches, yo puse ese 4. Ese 4 yo lo hice y este la
como tele. Mike Wazowski,
así, es yo tenía como 16 años y yo así de, no manches, guau. Wow. Y yo así de, ah. Y ya no empiezan a sonar los teléfonos, ring, ring, ring. Y de repente volteé al director de cámaras y dice, ¿quién chingados hizo estas pinches estadísticas? Y todo el mundo así volteando a ver, yo así de, yo. Y yo, nadie sabía ni mi nombre, claro. O sea, yo así, yo. Me dice, eres un imbécil, así, ¿eh? De hecho, palabras más fuertes, pero la estoy regulando. Eres un imbécil, ¿cómo se te ocurre? Las pusiste al revés. A México le pusiste las de Canadá y a Canadá las de México. Oh, y volteó y me empezó a poner una regañiza. Yo me imagino que mucha gente que estaba aquí han trabajado y han recibido regañizas, sí, fuertes. Sí. Pero una de las peores regañizas de mi vida, así. Me dijo, eres un pinche descerebrado. ¿Qué tienes en el cerebro, mierda? Así, enfrente de todos. Yo 16 años, así en la cabina. Yo así de...
De la felicidad a la lágrima.
No, o sea, literal, o sea, evidentemente, o sea, bueno, ni mi papá me había hablado así, o sea, bueno, nunca en la vida mi papá me habló así, y yo así de, y ya te agarras y dices, vete, no te quiero ver, lárgate, tal, no te quiero ver, y eso. Me salí, y yo así, y llegué con Lalo, y me dijo, ¿cómo te fue? Y yo,
fatal.
Creo que te van a correr a ti también. Oye. Y entonces, ya, se ve que luego le dijeron al director, oigan, el chavito este, pues es un chavito,
sí,
que
nos ayudó ahí.
Ni nada. Y entonces el próximo domingo, pues Lalo tenía que ir todos los domingos a los partidos. Y le dije, ¿puedo ir contigo? Sí. Y entonces ya me dijo, sí, claro, vente. Y ya estaba yo abajo en videotape, y estaba en el videotape y dije, no. Y antes de que empezar, subí y fui con el director y le dije, oiga, hola, le dije, yo soy el que se equivocó con las estadísticas la semana pasada. Y me dijo, ah, sí. Sí, ya me dijeron que ni trabajas aquí, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Qué pasó? Y yo, no, nada más quería pedirle perdón y decirle que si me puede dar la oportunidad de volverlo a hacer, a ver si lo puedo hacer bien.
Ay.
Y ya me dio mi sentimiento. Y me dijo, sí, siéntate. Y pues ya, y me quedé.
¿Qué te dio sentimiento?
Pues no, digo, me dio sentimiento, pues pensar en ese momento, ¿no? Que pues, tienes que doblegarte y dejar que a veces te griten y te tal para poder conseguir lo que quieres. ¿Verdad? O sea, y volver a intentarlo, porque pues sí, está bien chavo. Sí. Y claro que te da miedo, es que hace mucho que no repetí exactamente las palabras que me dijo, pero sí te da preocupación, pero no preocupación, sino te dices, puta, pues sí, es que la vida es dura y hay gente dura y sí, pues igual. Todos vamos a sufrir un chorro, pero, o sea, bueno, vamos a tener momentos complicados. Sí, vamos a sufrir un chorro, me sentía así como, en este valle de lágrimas, ¿no?
Pero un poco sí, un poco
Pero bueno, va a haber momentos cabrones y pues sí. Te vas a tener que anteponer ante ellos, ¿no? Aunque en ese momento te duela y te dé miedo. Porque creo que ahorita lo que me dio sentimiento fue que me acordé de que sentí miedo.
Sí. Yo tengo tantas cosas que preguntarte siempre y me quedaré con muchas cosas para que regreses algún día. Porque
claro,
además,
Pau, por supuesto.
Esto que ahorita cuando hablabas me recordaste a este personaje de Amigos Imaginarios que hoy en mi casa la veo diario con Victoria. Mm. Diario es su película favorita. Entonces ahorita hablaba de esas emociones y esos sentimientos que también tiene ese personaje y todo lo que has hecho para estar en donde estás.
Ay, gracias. Que vean Amigos Imaginarios. Está
increíble.
En Netflix ahora, ¿no?
¿Sí?
Está en Netflix. Es una película muy, muy linda. Está preciosa. Y yo soy un personaje imaginario. Que se llama Blue, que es morado, pero es que el niño que lo ve es daltónico.
Es espectacular, espectacular. Y se los juro, yo hoy en mi casa es diario. Hoy es la película favorita de Victoria. Y llora cada vez que la vi, llora. Y digo, mi amor, pero no, es que no puedo con esas partes. ¿No? Pero la verdad es que te agradezco porque siempre nos acompañas en el radio, en lo que haces, en tus podcasts, porque se nota que te importamos, que te importa la gente a la que vas dirigido, te importa la gente que entrevistas, la gente con la que trabajas. Qué increíble que seas esta persona tan generosa y tan genuina.
Ay, no,
y que tenga la fortuna de tenerte de alguna manera cerca, Jordi. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Pau. No, al contrario, gracias. Felicidades por la entrevista. Eres excelente, eres fantástica. Creo que todas las personas que entrevistamos, pues reconocemos y conocemos muy bien cuando una persona es tan buena como lo eres tú. Te felicito.
Gracias.
También. Has hecho una carrera increíble y no estoy contestándote las cosas tan lindas que me dijiste. Es lo que pienso de ti. Te felicito. Mucha suerte con toda esta quinta temporada ya. ¿O qué temporada?
Quinta temporada.
Quinta
sí.
Temporada. Que te siga yendo muy bien como siempre. Y yo contigo cuando quieras y donde quieras. Nada más
nos
organizamos agendas,
claro.
Y ya estamos.
Me va a encantar seguir hablando
gracias,
contigo.
Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, chicos. Muchas gracias.
Gracias.
Estén muy bien.
Y solamente diles tu palabra favorita y nos la escribes allá.
¿Mi palabra favorita?
Ajá. Ahí Tom, mira, por ejemplo, ayer Mariano puso piensa positivo. A mí mi palabra favorita de esta quinta temporada es compartir.
Ay, la mía es comida.
A eso.
Amo la comida.
Pon comida, por favor, en tus comida. Palabras.
Gracias. Bye.
Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Flow. Gracias por acompañarnos y no se pierda la oportunidad de compartir estas historias con la gente que sabe que además le va a llegar al corazón. Qué increíble tener aquí a Jordi y poder aprender mucho más de la gente que vemos y a veces no conocemos como hoy lo conocimos. Gracias y les veo en el próximo episodio. Suscríbete, compártelo y nos vemos pronto.